Bueno, el día de hoy vamos a continuar con propósitos de la cena del Señor. Número uno, salvaguarda la sana doctrina en la iglesia. Estamos tomando la cita de primera a los Corintios 11. El apóstol Pablo dando la correcta instrucción a los corintios. La muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Esta ordenanza recuerda a las iglesias que nunca deben alejarse de la doctrina de la expiación. Es decir, la muerte de nuestro Señor Jesucristo en reemplazo nuestro. Su sangre derramada en la cruz. Las iglesias no deben ordenarse, no deben olvidarse de esto. En cuanto a esto, el cuerpo partido de Cristo y su sangre derramada serán el tema dominante de la verdadera fe y la única base de salvación para los pecadores. Las iglesias nunca deben olvidar que Cristo murió como un chivo expiatorio y para llevar los pecados de hombres y mujeres pecadores. Si se rechaza esta doctrina central, una iglesia deja de ser iglesia y se convierte, es duro esto, en una sinagoga de Satanás. Entonces, propósito de la cena del Señor número uno, salvaguarda la sana doctrina en la iglesia. Cada uno de nosotros debe de saber por qué se acerca la cena. ¿Qué significa la cena para nuestras almas? Debe estar claramente ahí el enfoque, la muerte expiatoria de nuestro Señor Jesucristo. Si no hubiera habido esa muerte expiatoria, hermanos, y obviamente no hubiera su resurrección, pues si no hay muerte, no hay resurrección, entonces nuestra fe realmente sería vana. Reunirnos a tener esto sería pura ceremonia religiosa sin sentido. No podemos rechazar esta doctrina que es central. Número dos. Otro propósito. Impulsa a los creyentes a amarse. El texto ahí de 1 Corintios 11, cuando el apóstol Pablo les está enseñando, tomad, comed, esto es mi cuerpo. Dios nos da la cena del Señor para ayudar a los creyentes a que retengan y reaviven su humilde sentido de deuda con Él. Es por este propósito que el Señor, quien sabe perfectamente nuestras necesidades, nos llama a esta ordenanza para dedicar un tiempo a enfocarnos en lo que Él ha hecho por nosotros. Tenemos que recordar su cuerpo partido, que por amor a nosotros, siendo dador, siendo Dios y dador de vida, se humilló a sí mismo y fue al Calvario para ser vituperado. Además, dispuso su alma para recibir toda la ira de Dios. ¿Nos conmueve todo esto, hermanos? ¿Meditamos, reflexionamos en estas cosas? A ver ese sacrificio tan grande de nuestro Dios. Un creyente que ha nacido de nuevo, hermanos, no puede ignorar esto. Si ignora esto, entonces su fe realmente es sin sentido, es vana. No está correctamente enfocado, porque si no mira el amor grande de nuestro Dios ofreciendo a su Hijo para salvarnos, hermanos, si no es así, entonces, ¿cómo puede ese creyente poder dar el amor tan grande que Dios ha hecho en nosotros, ofreciendo a su Hijo? ¿Cómo podemos nosotros participar amor a otros? ¿Cómo podemos nosotros participar amor a su obra? Si ignoramos el sacrificio grande que hubo ahí, su cuerpo dado para nosotros. El Señor Jesucristo en su ministerio público, ahí en Juan, precisamente relata cuando Él entró a una de las fiestas judías, Él levantando la voz, que quiere ser mi discípulo, coma mi carne y beba mi sangre. Y la gente realmente no entendía su hablar. Y la gente lo rechazaba. La gente no entendía estas cosas y les daba la espalda. Pero con sus discípulos, el Señor les dice, ¿ustedes también quieren irse? ¿Ustedes también quieren retirarse? Y las palabras del apóstol Pedro es, ¿a quién iremos, Señor, si solamente tú tienes palabras de vida eterna? Es decir, hermanos, si nosotros no entendemos la obra preciosa de la expiación y cómo el Señor, cómo Dios el Padre ha dado a su Hijo para favor nuestro, hermanos, ¿cómo entonces vamos a admirar la gran obra de la redención? Tercer propósito, inspira gratitud y alabanza. Dice ahí la cita, y habiendo dado gracias, partió el pan. Participar simbólicamente del cuerpo y la sangre de Cristo implica recordar que hemos recibido los beneficios de la salvación. Es decir, nueva vida, conversión, entendimiento espiritual, una nueva naturaleza, fortaleza moral y espiritual, consuelo y certeza de la gloria eterna. La cena del Señor se inauguró para comunicar o dar luz y aliento. La acción de gracias, no el pesar, fue el tema dominante de la primera cena del Señor, y así debería ser hoy en día para nosotros. Todo lo que hemos recibido, hermanos, todos los beneficios del plan de redención de nuestro Dios, todo lo que nosotros tenemos, ese entendimiento espiritual, esa nueva naturaleza, esa fortaleza moral y espiritual, ese consuelo, esa certeza, hermanos, de la vida eterna, todo eso es, yo digo, iba a decir, como un paquete, como un todo, ¿no? Pero no quiero ser irreverente en esa parte, pero es tanto lo que hemos recibido a través de la obra de nuestro Señor Jesucristo que debe llevarnos a una gratitud y a una alabanza eternas. A veces las personas no tienen esta noción clara y piensan que todavía pueden hacer cosas para agradar al Señor. Todavía pueden hacer obras. No, hermanos, ¿qué podemos hacer nosotros? Por eso es que cuando yo muchas veces les he enseñado que el tiempo de la cena, si queremos ser obedientes al mandato, examinaos y tomad la cena. Tenemos que quitarnos muchas veces esos conceptos religiosos de que, estoy en pecado, entonces no voy a tomar la cena. Hermanos, si tú piensas de esa manera que estás en pecado y no tomas la cena, entonces me estás dando a entender que quieres hacer algo mayor que el sacrificio de Cristo para que te sientas tranquilo, para que puedas tomar la cena. Me imagino que en la semana que viene has de querer ser mejor creyente, has de querer ser mejor esposo, has de querer ser mejor padre, mejor trabajador. Entonces, para que te sientas mejor, ahora sí te puedes acercar a la cena con tranquilidad. Ten cuidado, porque estarías poniendo obras por encima del sacrificio de Cristo. El mandamiento es examinaos, examínense y tomad la cena. Es decir, en el momento que tomo la cena, yo me encuentro con esa realidad de que soy pecador y que no puedo hacer yo nada más de lo que Cristo ya ha hecho. ¿O ustedes piensan que podemos hacer algo mayor que la expiación, mayor que la redención? No, es sencillamente pedirle al Señor misericordia, que nos ayude, que nos dé fortaleza y acercarnos obedientemente a la cena para recibir todos los beneficios de la redención, hermanos. Esa es la manera correcta de obrar. Ahora, si estamos viviendo en práctica de pecado, bueno, el Señor ha hecho disciplina muchas veces con creyentes, porque el mismo pasaje de 1 Corintios 11, el apóstol Pablo más adelante dice que debemos discernir lo que vamos a hacer, porque hay muchos que duermen y otros están debilitados, hermanos, debilitados, porque no están discerniendo la cena del Señor y Dios no puede ser burlado. Cuarto propósito, simboliza la justicia imputada. Ya saben que ese término imputación es lo que se nos cargó a nosotros. Recuerden que en Adán se nos cargó la muerte. ¿Qué culpa tengo yo de que Adán haya pecado? ¿Eres descendiente? Todos descendemos de Adán y llevamos el pecado de nuestras células. No podemos quitarnos de eso. Entonces, hermanos, se nos cargó la muerte, pero asimismo Romanos 5 habla de eso, lo hemos tratado. Así como por un hombre entró la muerte, miramos a Cristo, por quien entra la vida. Y nos anclamos a Él. Yo sé que estoy muerto en Adán, pero miro a Cristo y cuando creo en su obra y me arrepiento de mis pecados, se carga para mí la vida. ¿Que voy a morir tal vez? Sí, puede ser que llegue a la tumba, pero hermanos, si Cristo resucitó, yo también resucitaré. Simboliza entonces esa justicia que se nos ha cargado, que se nos ha imputado. No se asuste con la palabra, se nos ha cargado la justicia de Cristo. Recuerden, su perfecta obediencia, no nuestra obediencia, la perfecta obediencia de nuestro Señor Jesucristo también se nos cargó cuando creemos en Él, se nos imputa eso. Ahí dice la cita, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. El Hijo de Dios ofreció su justicia perfecta en nombre de los redimidos, para que sus perfecciones pudiera comprarles una dicha eterna. Las perfecciones de Cristo. no las nuestras. Nosotros no tenemos perfecciones. Somos, hermanos, un manojo de debilidades y pecados. En la cena del Señor no solo recordamos a un Salvador sufriendo y muriendo, sino a uno cuya justicia infinita en vida fue ofrecida y distribuida a su pueblo. No solo recordamos a un Salvador sufriendo, hermanos, y muriendo, sino a uno cuya justicia infinita en vida fue ofrecida y dada ¿a quién? A nosotros. Su vida perfecta fue dada a nosotros. Es que si Él carga nuestros pecados, nosotros llevamos o cargamos su justicia perfecta, lo que tú y yo nunca podíamos haber hecho. ¡Nunca! Su obediencia perfecta, la obediencia de Cristo, se nos carga a nosotros. Si Él carga nuestra maldad, nosotros cargamos su justicia perfecta. Ahí está esa imputación, ese intercambio precioso. Nos refugiamos, por tanto, en su sangre y también en su perfecta ofrenda de justicia. Ahí es donde tenemos que refugiarnos, no nuestras fuerzas, no nuestros méritos, no nuestras capacidades, hermanos. No, refugiarnos es en Él, en su obra, mis preciosas, su misericordia, ver el sacrificio de la cruz, cada día levantarnos, dar gracias al Señor, porque si nos levantamos cada día y tenemos conocimiento de Él, es por esa obra que Él hizo en la cruz, por esa justicia que se nos cargó cuando Él murió llevando nuestros pecados. Entonces, el otro propósito es, que estamos viendo, es simboliza la justicia que se nos ha cargado a nosotros, la justicia de nuestro Señor cargada a nosotros. 5. Nos recuerda nuestros privilegios y la seguridad que tenemos. Dice ahí la cita: asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Hermanos, si no tuviéramos esta claridad, como les he mencionado en otras ocasiones, tuviéramos que aquí acercarnos y como cada uno ha pecado en la semana, tendría que traer su chivo, su cabra, su ovejita, su paloma, y aquí tenemos que poner una parrilla, no precisamente para comer parrillada, sino para ofrecer esos sacrificios. Pero nosotros tenemos el sacrificio de Cristo. Como le enseña el libro de la carta a los Hebreos, precisamente, no es la sangre de toros, no es la sangre de machos cabríos, no es la sangre de animales, es la sangre del glorioso Hijo de Dios, que ha perdonado nuestros pecados para siempre. La sangre de los animales en el Antiguo Testamento no perdonaba los pecados para siempre, solo los cubría temporalmente. Pero nosotros ahora tenemos un privilegio mayor y una seguridad mayor. La sangre de Cristo fue derramada para cumplir un pacto, un acuerdo hecho entre los miembros de la Deidad Eterna en la eternidad pasada. Es interesante esto, un pacto que hubo allá entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. El Padre, viendo el pecado de los seres humanos, Romanos 1, viendo la condenación de los que están sin ley y los que están bajo la ley, y el Padre diciendo: bueno, ¿quién quiere morir por ellos? Y el Hijo diciendo: yo quiero morir por ellos, ofrezco mi vida por ellos. Y viene, el Padre establece el plan de redención, y el Hijo viene a cumplir ese plan por nosotros, y el Espíritu Santo, después de que nosotros hayamos venido a Cristo santificándonos y guiándonos a una vida santa conforme Dios manda. Ese es el plan que se trazó en la eternidad. Hermanos, si yo lo digo de esta manera, no es porque alguien estuvo presente, pero lo entendemos a la luz de las Escrituras. ¿Por qué? Porque Dios planeó nuestra redención. ¿Quién vino a morir por nosotros? No fue el Padre, ¿fue quién? El Hijo. ¿Y quién habita en los creyentes? Es el Espíritu Santo. Hermanos, esa es la obra que se trazó allá en la eternidad. Por eso la sangre de Cristo fue derramada para cumplir ese pacto, ese acuerdo hecho entre los miembros de la Deidad Eterna en la eternidad pasada. La sangre de Cristo es el precio de la compra del nuevo pacto. Ese precio ha sido pagado. El pacto es seguro y cierto. Recuerden una vez más, Dios necesitaba sangre derramada de animales para perdonar pecados. Pero ahora está la sangre de su Hijo. Y cuando su sangre se derrama, el precio ha sido pagado por nosotros. Ha sido cubierto. El pacto, por tanto, es seguro, es cierto. Por tanto, en la cena del Señor, somos capaces de reflexionar en la seguridad que tenemos ahora en Cristo. Somos los beneficiarios privilegiados de una transacción eterna. de algo que se planeó en la eternidad. Y en ese sentido, nuestra salvación es segura y cierta. ¿Piensas en esto cuando tomas la cena? ¿Cuando tomas el pan, el pedazo de pan, cuando tomas la copa? Tú miras, sí, es simbólico, ¿no? Es un simbolismo. El pan, la sangre, el pan, el cuerpo partido, ofrecido para nosotros, la sangre, el vino, perdón, que simboliza la sangre del nuevo pacto. ¿Piensas en estas cosas? ¿Piensas en esa seguridad que tenemos ahora? ¿Piensas en el privilegio que nos ha sido dado? ¿Piensas que todo eso simbolizado en tus manos fue planeado en la eternidad por Dios el Padre? Número 6. Otro propósito. Enfatiza el deber de santidad. Esto es obvio, mis hermanos. El apóstol Pablo hace esa advertencia. De manera que cualquiera que comiera este pan o bebiera esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y la sangre del Señor. Nosotros no podemos decir, hermanos, que no pecamos, pero nosotros no practicamos el pecado. Es diferente, hermanos. Nosotros no perseveramos en el pecado. ¿Por qué? Porque sencillamente hemos sido librados de la esclavitud del pecado. El pecado no es nuestro amo, hermanos. Piensa en esto, cuando no estabas sin Cristo, tú pecabas y realmente tu corazón no tenía ningún compungimiento. Tal vez había un sentido moral de que estabas haciendo mal. Si estabas adulterando, si estabas robando, si estabas fornicando, si estabas murmurando, si estabas deseándole el mal a alguien, etcétera, etcétera, etcétera. Tal vez había un asentimiento moral, pero posiblemente eso no alcanzaba para que dejes de pecar. Cada día seguías practicando el mismo pecado, no podías librarte de ese pecado, no podías librarte de la maldad de tu corazón. Pero una vez que recibimos a Cristo, ya no somos esclavos del pecado y tenemos una conciencia que ha sido renovada espiritualmente por la obra de Cristo, y podemos discernir, hermanos, que nosotros, siendo libres ahora en Cristo, ya no podemos estar bajo el yugo del pecado. No podemos estar esclavizados. La cena del Señor es un lugar donde nos rededicamos en santidad personal. Recordamos el pacto. Este es el pacto que haré con ellos, dice Hebreos 10, 16, 17. El pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Y añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. La cita de Hebreos toma la referencia de los pasajes del Antiguo Testamento, los profetas, Jeremías, Ezequiel, el nuevo pacto que haré con ellos. ¿Qué es lo que hace el Señor? Pone sus leyes en nuestros corazones y escribe sus mandamientos en nuestras mentes, no solamente un asentimiento de emociones, sino también un asentimiento también de conocimiento. Es lo que hemos estado revisando nosotros, no nos movemos por emociones. Hay una claridad, una conciencia, tenemos una inteligencia, un conocimiento claro de la palabra, y gracias a que el Señor lo ha hecho. La conciencia que el Señor puso en todos los seres creados, hermanos, es la conciencia moral que no alcanza a que el hombre se salve por sí mismo. Acuérdense que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. Y si Dios es un ser moral, creó seres morales. Pero esa conciencia que puso en los seres creados allá en el Génesis no alcanza para que el hombre se salve. Tiene que haber un conocimiento del plan de redención. Y la única manera de ese conocimiento puede llegar es precisamente por la obra de Cristo. Que Dios revele ese plan para nosotros. Y eso es lo que el Señor habla aquí. Ese nuevo pacto que haré con su pueblo. Pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Y miren, y dice Hebreos 10, 16, 17 al final, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Nunca más. ¿Por qué? Porque está la obra de su Hijo. Si el Señor se acuerda de nuestros pecados y transgresiones, estaría pasando por encima la obra de su propio Hijo. Pero Él ha dado a su Hijo para nuestros pecados, para perdonarnos con su sangre. Por eso el Señor dice, no me acordaré más de tus pecados y transgresiones. La sangre del nuevo pacto no fue derramada solo para nuestro perdón, sino para comprarnos una naturaleza nueva y una conciencia viva y para establecernos en el camino de justicia. En el contexto, Pablo reprende a los corintios, ustedes saben, 1 Corintios 11, es una reprensión de Pablo, porque se estaban ellos reuniendo para lo peor. Y habían caído en un gran pecado, menospreciando, hermanos, la cena del Señor. Ellos habían caído en un pecado y tenían nulo su deber de santidad. Se enfatiza entonces, hermanos, en la cena, ese deber, esa respuesta de obediencia por la fe a vivir en santidad. A vivir en santidad. El pecado va a estar ahí. Todavía tenemos, nosotros arrastramos una naturaleza pecaminosa. Tenemos un remanente de pecado, hermanos. Por eso el consejo de Pablo a Timoteo: ejercítate, Timoteo, en la piedad. ¿Qué es la piedad? Devoción cristiana. Acercarte cada mañana: Señor, ayúdeme. No sé lo que este día me traiga. No sé las tentaciones que pueda haber, que el enemigo me quiera hacer, pero confío en que a través de la oración, Señor, viniendo ante tu presencia, voy a estar fortalecido y voy a tener una respuesta, Señor, firme para cuando aparezcan las tentaciones, las debilidades. ¿Haces eso? ¿Hay esa devoción? ¿Hay esa piedad? ¿O todavía estás peleando por tus propias fuerzas? Pablo estaba reprendiendo entonces a los corintios porque ellos habían menospreciado la cena del Señor, y en el contexto, ustedes saben, se reunían para lo peor. Algunos se emborrachaban, otros comían en exceso, otros hermanos ni siquiera comían en sus reuniones, y ahí, en todo ese contexto de desorden, de pecado, participaban de la cena. Por eso Pablo tiene que decir fuertemente: en estos que ustedes están haciendo, corintios, no los alabo. No los alabo. En las otras cosas sí he reconocido que ustedes quieren esforzarse, conocer más, pero en este desorden no los alabo. 7. Siguiente propósito. Nos presenta al Señor como nuestro mayor deleite. Esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Otro aspecto del pan partido o del cuerpo repartido de Cristo, sobre el cual debemos reflexionar, se refiere a nuestra vida devocional. Nuestra vida devocional. Él es nuestro alimento. Tiene que ser todo para nosotros, y no debería haber una fuente mayor de consuelo, ánimo y gozo que Cristo, su palabra, sus propósitos, su presencia, su reino. La cena del Señor no es un almuerzo formal o de negocios, sino una reunión familiar, y habla de amistad y de afecto. ¿Es nuestro mayor deleite realmente el Señor, para poder acercarnos a la cena y meditar en lo que el Señor ha hecho por nosotros? ¿Es realmente esa fuente de consuelo, de ánimo, de gozo? Esto nos lleva al siguiente punto también. Nos lleva a tener comunión, tener unión unos con otros. Dice ahí 1 Corintios 10, 17. Siendo un solo pan, nosotros con ser muchos somos un cuerpo. Uno de los propósitos de la cena del Señor es recordar a los hijos de Dios que no están solos. Es decir, que son una familia. Que existe familiaridad, que existe pertenencia familiar. Hermanos, realmente esto es una de las cosas que la iglesia es donde más tiene que trabajar. Es que poder tener esa convicción de que es una familia, incluso mayor que la familia en la carne, la familia de Dios, la familia de los santos. Porque si no entendemos esto, si no entendemos cuán grande es el enfoque espiritual sobre el terrenal, entonces nosotros no vamos a comprender lo que es la familia de la fe. Recuerden, recuerdo el pasaje que estábamos revisando en Segunda Carta a los Corintios, en la tarde, la semana pasada, capítulo 4, si no recuerdo, cuando Pablo habla y dice, el enfoque es, nosotros a dónde ponemos nuestra mirada, es en las cosas eternas, en las cosas celestiales, no en las cosas terrenales. Entonces, si nosotros ponemos nuestra mirada en las cosas eternas, vamos a entender que la familia en la fe es mayor que la familia en la carne, porque su palabra así lo muestra. Somos extranjeros y peregrinos en esta tierra. Sí, es verdad, hermanos, amamos a nuestra familia, a nuestros progenitores naturales en la carne, claro que sí. Pero, hermanos, a los que amamos en la fe los vamos a amar por la eternidad. Y el punto aquí es que yo tengo comunión y no soy el único. Hay otros, hermanos, hay otros que también tienen comunión, que son hijos de Dios y han sido adoptados como sus hijos. Por lo tanto, son mis hermanos en la fe. Y cuando participo de la cena y veo ese pan partido, se lo voy a decir de una manera sencilla, ¿no? No les dan ustedes la pieza entera de pan. Si fuera usted el único, le dieran la pieza entera. No, ¿cómo se la dan? Partida. ¿Qué hizo el Señor con sus discípulos ahí en Juan? Partió el pan y lo entregó a sus discípulos. ¿Por qué? Porque son muchos sus discípulos, hermanos. Aquellos que han venido a la fe, han venido a la gracia por la obra del Señor Jesucristo. Y no podemos ignorar eso. No podemos ignorar eso. Es posible que un cristiano ame al Señor y viva alejado de la comunión del pueblo de Dios. Quizás esté infectado por algún rencor, resentimiento, alguna contienda. Pero el Señor llama a su pueblo a que acudan juntos de una forma humilde, con un profundo sentido de parentesco al ser llamados hijos de Dios. ¿Cómo pueden clamar pidiendo un perdón renovado de Dios si no se han perdonado unos con otros? Eso es cierto, hermanos. ¿Cómo puede ser eso? ¿Cómo puede? Lamentablemente hoy, hermanos, por la superficialidad del entendimiento de lo que es una iglesia y su membresía, hermanos, salen resentidos de las iglesias y lamentablemente son recibidos en otras iglesias. ¿Y quién cura ese pecado? ¿Quién restablece ese pecado, hermanos? ¿Quién puede trabajar en esas almas? Si es tan fácil cambiarse de iglesia, como dicen, como cambiarse de camiseta. Si estamos conscientes de que somos una familia, hermanos, y que hay que trabajar sobre alguna falta, sobre algún pecado, hermanos, permite que eso sea así, porque eso es parte de tu crecimiento. Otros que están contigo en la fe te van a ayudar para que puedas salir adelante en el Señor. Recuerda la cita de Gálatas, capítulo 6, ¿no? Si alguno es sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restáurenlo, corríjanlo, disciplínenlo con espíritu de mansedumbre. Y considérate a ti mismo, no sea que tú también puedas ser tentado. Considérate, toma en cuenta. Ah, no, mira cómo cayó. No, cuidado, tú también puedes caer en lo mismo. Considérate. Tu responsabilidad es restaurarlo. Y en la cena del Señor nos lleva a tomar en cuenta esto. Por eso, de una manera simple, cuando te ofrecen la cena del Señor, hay varios pedacitos de pan. ¿Por qué? Porque hay otros como tú que también son hijos de Dios. El punto 9, nos prepara para el rechazo por el mundo. Y esto es evidente. Esto es evidente, hermanos. La muerte del Señor anunciamos hasta que Él venga. Proclamamos. La ordenanza nos recuerda que el reino de Dios está sujeto a rechazo y hostilidad. ¿Hasta cuándo? Hasta el final de los tiempos. Hasta que Cristo venga. Al ser uno con Cristo, la cena nos recuerda que un mundo vengativo acumuló toda su malicia e ira violenta sobre el Rey mismo. Ahí en Juan 15:20 el Señor dijo, si a mí me han perseguido, ¿qué van a hacer con ustedes? También los van a perseguir, los van a vituperar, los van a rechazar, van a hablar mal de ustedes, van a maldecirlos. La cena del Señor nos recuerda que somos miembros de una comunidad extranjera, pero como Cristo está presente, podemos estar seguros de que Él nos bendecirá y sostendrá a pesar de las aflicciones y persecuciones. ¿Meditas en eso? ¿Meditas en que al tomar la cena, anunciamos su muerte hasta que Él venga? Es un mandamiento para nosotros. Dar testimonio de la obra de Cristo que Él ha hecho en nosotros. Sí, aflicción, rechazo, te marginan, ya no te toman en cuenta, la familia ya no te invita porque ya te, como conoces a Cristo, ahora vienes con ideas raras y que no participas mientras la familia sigue todavía en la carne, en el baile, en la parranda, tú ya no participas de esas cosas, ya no vas. ¿Por qué? Porque ya te confronta, el Espíritu Santo que está dentro de ti te confronta con esas cosas. No puedes participar de eso. Ni puedes pararte tampoco ahí pensando que, no, yo tengo a Cristo, yo voy a predicarle. Y al final no terminas predicando nada, sino que terminas haciendo las cosas de ellos. Participas de sus malos pensamientos, de sus bromas pesadas. Ya no eres compatible con ese tipo de vida en el mundo. ¿Qué te tocará hacer? No ir. Y eso implicará rechazo, señalamiento. ¿Estás preparado para eso? ¿Estás consciente de eso? ¿Estás consciente de estas cosas? La cena debe recordarte eso, hermanos. Anunciamos a Cristo hasta que Él venga. Preguntas sobre el bautismo y la cena del Señor. Para terminar, sobre las ordenanzas. ¿Quién debe administrar las ordenanzas? Vamos a ayudarnos con la confesión de fe bautista. Estas santas instituciones han de ser administradas solamente por aquellos que estén calificados y llamados para ello, según la comisión de Cristo. ¿Quiénes son esos? los oficiales de las iglesias, pastores, ancianos. Dice ahí, primera la carta a los Corintios 4:1, Pablo dice, así pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Esos son los administradores, esos son los ministros, quienes deben ejecutar estas santas instituciones. Tito 1:5-7, por esta causa, dice Pablo, te dejé en Creta, a Tito le dice, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. El que fuera irreprensible, marido de una sola mujer, y tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni de rebeldía, porque es necesario que el obispo, el anciano, el pastor, sea irreprensible como administrador de Dios. En el versículo anterior, Pablo dice administrador de los misterios de Dios. Entonces, hermanos, ¿quién debe ejecutar estas santas ordenanzas? Precisamente aquellos que estén calificados y llamados para ello según la comisión, según el mandato de Cristo. Cristo, Efesios 4:11, constituyó apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros para el perfeccionamiento de los santos, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Está clara la respuesta? ¿Quién debe ejecutar estas santas ordenanzas? Aquellos que estén cualificados y llamados para ello. ¿Cuándo se debe administrar estas ordenanzas? Con respecto a la cena del Señor, cuando la iglesia esté reunida. 1 Corintios 11, 17-34 es una enseñanza de eso. La iglesia reunida. Cuando la iglesia se reúne formalmente, debe celebrar la mesa del Señor. Algunas lo hacen cada semana, otras cada 15, cada mes, pero debe ser cuando la iglesia esté reunida, mis hermanos. Para el caso del bautismo, considerando que es un rito de la iglesia y cuyo significado es la evidencia pública de la conversión, debe tomarse en cuenta un lugar adecuado para realizar la inmersión en agua. Ahí recordando el bautismo del eunuco, ¿no? Por Felipe. Y yendo por el camino llegaron a cierta agua y dijo el eunuco, Felipe, aquí hay agua. ¿Qué impide que sea bautizado? La respuesta de Felipe es, si crees que Jesús es el Hijo de Dios, ahí está el agua. Creo que Jesús es el Hijo de Dios y fue bautizado. Entonces, hermanos, debe considerarse la evidencia pública de la conversión, arrepentimiento y fe. Y debe tomarse en cuenta un lugar adecuado porque no vamos a hacer rociamiento. Tiene que haber inmersión, bautismo de creyentes, inmersión en aguas. Un río, una pileta, algo parecido, ¿no? Con respecto al bautismo de creyentes, la pregunta que a veces tienen algunos. ¿Debo volverme a bautizar? ¿En qué casos hablamos de...? No tanto hablamos de rebautizo. Sería, si ha habido un bautismo incorrecto, inválido, estamos hablando al final de un bautismo único. Porque si hablamos de rebautizo, entonces, hermanos, cada vez que cambies de iglesia, vas a bautizarte en esa iglesia. Recuerda que el bautismo es la iglesia que está haciendo profesión de tu fe, de una manera pública. Tú no llegas y entras a la puerta y dices, yo soy cristiano, yo tengo buenas obras, yo tengo buenas evidencias, bautíceme, quiero bautizarme. Y estoy seguro que la iglesia no va a reconocer eso. Yo les he dicho en algunas ocasiones, yo voy a otra iglesia y yo entro a la iglesia y digo, hermanos, yo soy pastor, yo predico en mi iglesia, aquí está, pueden entrar a la página y vean los mensajes, así que la próxima semana quiero compartir el púlpito con ustedes. Ninguna iglesia me lo va a permitir. Es la iglesia la que da esa profesión pública de tu fe. Por eso no hablamos tanto de rebautismo, sino de si ha sido inválido, bueno, bautizar por primera vez. Es importante que consideres, a la luz de lo que hemos expuesto en cuanto a las ordenanzas, ¿cómo fue el bautismo que recibiste en algún momento de tu vida? ¿Existió una verdadera convicción de pecado? Hemos hablado de eso. ¿Existió una convicción verdadera de tu pecado? ¿Arrepentimiento y fe? Se debe profesar arrepentimiento para con Dios y fe en Jesucristo. Hechos 2:37-38. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Y se bautizaron en ese día como 3,000 personas. ¿Por qué estaban compungidos? ¿Por qué estaban ellos tocados en su corazón? Porque ellos pudieron ver por la obra del Espíritu Santo que habían matado a su Señor y Mesías. Tal vez no se bautizaron todos ese día, pero 3,000 tuvieron esa convicción y esos 3,000 fueron a las aguas del bautismo como señal de su conversión. Por eso la respuesta del apóstol, arrepentíos, ¿qué es primero? Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de pecados. ¿Existió esa verdadera convicción de pecado en ti? Cuando te bautizaste, digo esto porque hay muchas personas que vienen de otras iglesias y que vienen con un contexto de bautismo. ¿Existió esa convicción de tu pecado? ¿O te bautizaste porque era necesario para poder tocar la batería, para tocar el teclado, para poder cantar, para, qué sé yo, poder pararte y recibir a los hermanos como mujer? ¿Era necesario? ¿Por eso te dijeron? ¿Por eso fue la convicción? ¿O te hicieron asustar de que si no te bautizabas, Satanás te iba a llevar la semana siguiente? ¿Cuál fue realmente tu convicción? Según la luz de las Escrituras, habla de conversión. En cuanto al error doctrinal de algunas iglesias carismáticas, iglesias donde se hace énfasis en cuanto a la adoración extática, adoración de emociones, de sentidos, no tanto adoración en base a la verdad de las Escrituras, ¿no? En cuanto al error doctrinal de algunas iglesias carismáticas, se toma la postura de Efesios 4:5, que dice, un Señor, una fe, un bautismo, y de que tal pastor, aunque en error doctrinal, esté obedeciendo la ordenanza del Señor de bautizar a un creyente. Puede darse ese caso. Iglesias donde tal vez no tienen una doctrina clara, pero el que bautizó, el líder que estaba al frente, a la gente le dice pastor. Ustedes saben que los hermanos de otras iglesias carismáticas, pentecostales, ellos identifican al pastor. El pastor de la iglesia, el pastor de la iglesia, el pastor de la iglesia. ¿Saben cuál es el pastor de la iglesia? Bueno, ese pastor, a pesar de su error, está obedeciendo la ordenanza del Señor de bautizar a creyentes. Bautizar a creyentes. En el caso de los presbiterianos, ¿se recuerdan? Hermanos con un conocimiento de la reforma que bautizan infantes por aspersión. En el caso de los presbiterianos que tienen la tradición y el bautismo de infantes y que hayan venido a salvación recientemente y que hayan desarrollado convicciones bíblicas bautistas, con toda certeza deben ser bautizados, pues su bautismo ha sido completamente en infracción. Porque hablamos de bautismo de creyentes, no hablamos de bautismo de infantes. Hermanos, puede ser que este tema no lo conozca mucho, algunos ya lo tienen un poquito más claro. Hermanos presbiterianos reformados, donde los hijos son hijos infantes, sus hijos chiquitos son bautizados por aspersión. Y recuerden eso, ¿no? De que, ¿por qué lo hacen? Para introducirlos al pacto. Entonces, un hermano presbiteriano que viene con convicciones bautistas, que fue bautizado chiquitito de infante, sí debe bautizarse por primera vez, porque su bautismo fue en infracción, porque hablamos de bautismo de creyentes. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Respecto a la apostasía de los falsos maestros, de cualquier clase, hermanos, normalmente se toma más en cuenta si la persona entendía lo que estaba haciendo al bautizarse. Pero es evidente, hermanos, que bajo un concepto de apostasía, eso es difícil. No digamos que sea poco probable que había un conocimiento, pero generalmente las iglesias apóstatas o las iglesias de falsos maestros no tienen este conocimiento claro. Se reconoce que la mayoría de las veces dichas personas, al recibir la explicación de lo que es un bautismo bíblico, tal vez prefieran bautizarse, hermanos. Y eso se considera preferible como iglesia. Debería ser aceptado. De esa manera, damos fin a esta enseñanza. Siendo las 11, hermanos, no hay oportunidad para preguntas. Estamos empezando un poquito tarde porque dando la oportunidad de que puedan venir algunos puntualmente. Hermanos, vamos a darle gracias al Señor. por la enseñanza que hemos recibido. Padre Celestial,